5 ideas más te podrán potenciar. Si querés deducirlo, seguí conmigo. Es tu decisión, tu negocio, tu billetera. Hola, gente linda. ¿Cómo andan? Espero que estén muy, muy bien. Yo acá nuevamente, muy contento, feliz, agradecido y un montón de cosas lindas porque me encanta compartirte herramientas, conceptos, técnicas que a mí en lo personal me sirvieron y me siguen sirviendo y me seguirán sirviendo para crecer en el rubro inmobiliario y también en otros rubros, ¿por qué no? Y lo que encuentres acá, yo quiero que lo incorpores, que lo apliques, que lo lleves a la acción, porque el entrenamiento sin acción es mero entretenimiento. Así que llévalo a la acción, aplícalo, hacelo parte de vos, parte de tus procesos, parte de tu negocio. Y si no te da el tiempo aún para aplicarlo porque estás aplicando otras cosas, bueno, fantástico, ponelo ahí en espera para aplicarlo después, pero para llevarlo a la práctica real, al mundo real de los negocios. E inclusive también, si algo no te cierra, si dices, mira, esta parte, Gaby, no coincido con vos, me parece que no sirve, me parece que no va conmigo, lo que sea, bueno, perfecto, descartalo, pero lo hiciste a conciencia, descartalo y compensá con otra cosa. Pero nunca, nunca, nunca dejes las cosas en el limbo, dejes ahí las cosas en la nada misma. Y de una, cinco sugerencias. Sugerencia 1, 100% inmobiliario, pre-listing avanzado. Con avanzado me refiero a que ya dominás completamente el Potipruebex con SREF y como lo sabes de memoria y lo tenés interiorizado, aplicado y practicado muchas veces, quiero que encaremos algunos conceptos básicos y avanzados a la vez. Por ejemplo, ¿cuál es el objetivo del pre-listing? Bueno, punto 1, formar un vínculo con el propietario. Y está buenísimo, porque muchas veces nos cruzamos con clientes que no nos conocen y hay que hacer un trabajo para formar ese vínculo, para hacer equipo. Pero cuando sos avanzado, empieza a pasar que tu objetivo principal no es formar el vínculo con el propietario, porque tal vez ya lo tenés formado, porque ya hiciste otras operaciones, ya es un cliente repetido, o porque tenés un vínculo con ese cliente, pero desde un lado personal y no tanto desde un lado profesional. Es cuando tu base de contactos, de relaciones, te ven triunfar y te empiezan a pedir tus servicios en el momento que lo necesitan. Y acá te dejo una idea. Cuando vos conocés a alguien desde el lado personal, pero no tanto desde el lado profesional, no hay que confiarse con que la amistad alcance y compense. Tenés que mostrar igual tu profesionalismo. Y además, a ver, por más amigo que sea, puede que esté necesitando tu lado más profesional, tanto o más que otro. Entonces, si vos siempre vas a lo de tu amigo de OJ's a visitarlo para tomar mate, bueno, ese día puntual que vas a hacer el pre-listing, bueno, ese día vas con la ropa más formal, con tus zapatos lustrados y tanto que te broncean del brillo, y vas a impactar aún más que los que no te conocen. No te achanches por la confianza, no duermas en los laureles, porque tu amigo tal vez también necesite ese profesional. No le quites esa oportunidad. Entiendo que podés tener una reputación más que una imagen, pero acordate lo que los fans demandan y no es solamente la confianza desde el lado de la fibra íntima, desde la relación, desde la persona, sino también desde la ética y desde el expertise. El segundo objetivo de un pre-listing es determinar el interés del propietario, su para qué, su motivación real y su motivación para la venta es la pieza fundamental del proyecto y de la negociación. Con lo cual, si vos tenés, por ejemplo, varias captaciones, bueno, deberías tener los intereses escritos y clarísimos de cada uno de los propietarios, porque a la larga es el objetivo final de todo. Es la gran motivación del propietario y cuando la averigües, es importante que se la parafrasees para confirmársela o bien para hacérsela decir a él en voz alta, para que quede claro para qué razón vas a trabajar desde ese momento en adelante. Y además de esa manera, evitas que con el tiempo tome posiciones intermedias que sean contraproducentes para su interés principal, porque vos ya lo ayudaste a entender que el interés está primero. Es obvio esto, ¿no? Sí, es obvio. Pero ¿cuántas veces pasa que tenés un propietario ahí dando vueltas y lo dejaste un poco pasar? Y le digo, ¿cuál es el interés de este propietario? Y la verdad que no sé si quiere vender porque creo que... No, ya está, listo, no sirve. Tenés que determinar con muchísima claridad el interés del propietario y hacer siempre foco desde ahí. Y el tercer punto importante en un pre-listing es empezar a negociar. Y digo, ojo, empezar a negociar en vez de simplemente negociar. Porque es solo empezar. El prelisting es más para escuchar que para hablar. Un 70% escuchás, un 30% hablás. Pero en función de lo que escuchás, está bueno que con el expertise suficiente puedas ir aportando ideas y conceptos que van a evitar futuras objeciones. Por ejemplo, podés ir seteándole sus expectativas al educarlo con conceptos macros que no tengan tanto que ver con su propiedad específica para que no brote la emocionalidad. Esa negociación un poco más fuerte se la dejás para la entrega del ACM, que es donde vos hablás un poco más en función del interés que te manifestó en este prelisting. Diría que el prelisting es la introducción a la negociación, ya que básicamente lo pusiste en sintonía para recibir lo que vos le vas a dar en la entrega del ACM. Por si no se entendió, cuando digo conceptos macros que no tengan que ver con su propiedad específica, es cuando vos, por ejemplo, conversando con el propietario, le explicás: bajaron un 40% de las propiedades desde el 2017 a hoy. Entonces no estás hablando de su propiedad, estás hablando de todas, pero ya le estás seteando ciertas expectativas. O cuando le decís: mirá, la diferencia entre los vendidos y los publicados es esta. O cuando le contás: mirá, se vendieron en capital tantas propiedades este mes. Lo que sea que le estés hablando en general, a nivel macro. Pero obviamente le vas seteando expectativas. Otra idea simple y poderosa, importantísima en el prelisting, es prestarle mucha atención a los detalles. Y anotalos, porque tal vez esté ahí la diferencia, en esos pequeños detalles, en esos pequeños subtítulos que suenan así por lo bajo, ¿no? Es como si te abrieran una puerta, pero ahí nomás queda medio entreabierta, que si no haces nada queda ahí, pero sos vos el que tiene que acercarse y abrir esa puerta de par en par, porque tal vez ahí estén los motivos más profundos, el verdadero interés o los datos más importantes para cerrar una negociación. Y acá volvemos a uno de los 7 hábitos: escuchar, comprender para ser comprendido. Otra idea más en relación a un prelisting profesional es coherencia. Coherencia, por favor. Lo que sea que el propietario disponga en el prelisting, bueno, tiene que sostenerlo coherentemente el resto de la operación. Y en el caso que no lo haga, cosa que es probable, ahí entra tu liderazgo, partiendo desde la coherencia, desde su coherencia, la coherencia del propietario, bajo sus pedidos y sus necesidades. Desde el potipruebex con SREF, si por ejemplo es con quién, el con era nulo, bueno, que siga siendo nulo. Si el tiempo era tal, bueno, que siga siendo tal. Salvo que haya algún cambio específico de interés o de necesidad que tendría que haber sido planteado. Pero ahí sos vos el que tiene que sostener la coherencia en todo el proceso. Y si la coherencia no está, parás la moto y le decís al propietario: pará, no era que íbamos para acá, no era este tu propósito, no era este tu interés. Estamos bien, seguimos bien, hay que cambiar algún rumbo, pasó algo, contame. Estoy acá para ayudarte y para servirte. Y por eso sos vos, agente inmobiliario, el responsable de sostener la coherencia que se inició en el prelisting hasta el fin de la operación. Y la última idea en relación a un prelisting avanzado es revisar todo tu proceso completo. ¿Cómo es tu prelisting? ¿Qué haces? ¿Qué no haces? Toma ideas de los demás, aprende de los demás, incorpora lo que vos creas que puede ser útil para vos y tenelo dentro de tu prelisting promedio. Esto obviamente se puede llevar a otras áreas como la entrega del ACM, como una reserva, lo que sea. Pero estamos ahora en el prelisting. Bueno, ¿qué incluye tu prelisting? El proceso de tu prelisting. ¿Qué incluye? ¿Qué tiene? Tira ideas, copia ideas, averigua en otros, hace un listado enorme de ideas para agregar a tu proceso, al tuyo, así las aplicás o las descartás si no te gustan, pero nunca las dejes en el limbo. ¿Ideas como qué? Por ejemplo,
tiempo de duración promedio,
dejar un tarjetón,
hacer preguntas pre-prelisting,
previamente investigar la zona,
previamente investigar a la persona,
educar y liderar sobre conceptos macros,
pedir referidos,
tomar notas y conclusiones,
pactar el paso siguiente,
leer la escritura,
tu vestimenta promedio,
otro lleva un chocolatito, no importa qué. Pero la cosa es que vos evalúes distintas opciones para sumarlas a tu proceso. Cosa que vos digas, tomando como ejemplo el tarjetón: bueno, si yo siempre entrego un tarjetón en cada prelisting, hice 50 prelisting en el año, bueno, entregué 50 tarjetones. Y tal vez en alguno fallaste y no entregaste. Se te escaparon 2, se te escaparon 3. Pero el promedio de la calidad de tu prelisting incluye este punto, este punto, este punto, este otro. Y eso lo podés revisar semestralmente o todos los años para pensar y decidir cómo puedo hacer mejor mi prelisting, cómo puedo impactar más, cómo puedo ser más profesional y, consecuentemente, cómo puedo aumentar los porcentajes de efectividad del embudo de conversión, recibir más referidos y hacer que mi negocio sea una bola de nieve partiendo solamente desde el prelisting.
Mirá todo lo que uno podría revolver y mejorar en algo tan básico y tan simple como el prelisting.
Resumiendo, sugerencia 1, prelisting avanzado. 1. Forma un vínculo profesional y humano. 2. Determina el interés del propietario. 3. Empezá a negociar. 4. Presta atención a los detalles y a los subtítulos. 5. Sostené la coherencia. Y 6. Armá un proceso. Y ahora, sugerencia 2.
Estructurá la venta.
A ver, cuando un propietario, un cliente tuyo, alguien de quien vos sos el agente inmobiliario de confianza, te da una propiedad a la venta, fíjate que no dije simplemente cuando captás una propiedad. Pero cuando estás ahí con la captación y estás en contacto permanente con el propietario, en cada contacto vas seteando sus expectativas. Y ahí está bien, está perfecto. Porque no hay nada más importante para con un propietario que estar en permanente contacto. Porque el silencio de radio es lo más dañino que hay para una relación entre agente y propietario. Si no hay comunicación, el propietario puede empezar a flashear cualquier cosa. Se inquieta, ni sabe si estás trabajando, si siquiera estás ocupándote de su propiedad. O si estás interesado en él, en sus necesidades. Entonces volvemos a lo más obvio, que es la comunicación permanente con el propietario. Pero, ¿qué le digo? ¿Qué, lo llamo todas las semanas y le pregunto si aumentaron las expensas?
Ahí lo tenés.
No, armás una estructura, la que vos prefieras, pero que tenga un proceso claro que vos lo puedas seguir y el propietario también. O sea, el propietario tiene que conocer esa estructura de ventas para que sea transparente y predecible para él. Y esa estructura, armala como quieras, pero armala. Tené una estructura de ventas. Por ejemplo, el día 1, el día que te firmó la autorización de venta. Bueno, ahí le explicás lo que vas a hacer los días siguientes, que va a ir un fotógrafo, que vas a publicar un montón de avisos, que le vas a compartir los links, que se lo vas a hacer llegar a colegas, etc. O sea, básicamente que te vas a poner a laburar como loco para venderle su propiedad y cumplirle su interés, su propósito. Y que luego, por ejemplo, a partir de ahí, habría que mostrarlo en promedio 2 veces por semana. Que estadísticamente la visita número 20 lo compra. Y que si no se mantiene ese ritmo de visitas, hay que ajustar por lo menos un 10% cada 45 días el precio. Que harán reuniones con vos a los 30 días, a los 60, a los 90, para evaluar el progreso de la comercialización. Que te vas a comunicar una vez por semana para darle las novedades. O la falta de novedades, si es que no hay novedades. Y que de esa manera, e insisto, esto es solo un ejemplo, le vas a hacer un camino claro con todas las bifurcaciones posibles de lo que va sucediendo. O sea, si empezamos por este camino, se da esta situación y seguimos por acá. Si no se da esta situación y se da esta otra, seguimos por este otro lado. Tenemos el camino A, B y C. Entonces, por ejemplo, si no hay visitas, el propietario ya sabe que en 45 días hay que ajustar el 10% del valor. De paso, le seteas expectativas. Sabe que si estás en la visita 50, porque toda la semana le llevaste a una persona, pero no aparece la oferta, sabe que es una publicidad engañosa, porque ya le explicaste el concepto de publicidad engañosa en la venta de inmuebles. Concepto que espero que vos conozcas. Si no lo conoces, es el artículo 107 de la Constitución 2. De igual forma, cuando haya una oferta, la forma de negociar va a ser así, así y asá. Entonces, el propietario ya va a estar preparado para recibir una oferta en determinadas condiciones. Y al estar preparado, tu negociación va a ser más sencilla. En realidad, ya estuviste negociando, porque ya empezaste a estructurar la venta. Desde el momento cero.
Porque la negociación empieza en el momento cero.
Y todo esto que te digo, yo lo haría con un calendario, con un planner ahí arriba de la mesa. Porque es más fácil visualizarlo. Porque le marcaría en ese planner, en cada cuadradito que representa una semana, lo que va pasando. Le digo, mirá, en la semana siguiente, aviso. En la semana siguiente, primer visita. Y los próximos 6 cuadritos le pongo, acá vienen 2, acá vienen 2, acá tienen que venir 2, acá vienen 2, acá vienen 2, acá cruz debería aparecer la oferta. Acá salimos a buscar, supongamos que está sujeto a reubicación, y acá en promedio estamos haciendo la escritura. E inclusive le voy seteando las expectativas de los tiempos. Y la persona va visualizando con claridad que en 3 meses ese plan debería dar una determinada resultante, que es la venta de su propiedad. Y si así se da, perfecto. Bajamos enormemente cualquier tipo de ansiedad que se le pueda dar a un propietario encima. Y lo más importante es que si ese camino no se empieza a cumplir, porque estamos en la semana 10 y según ese planner, para esa semana tendrían que haber venido 16 personas a ver el departamento, pero en realidad vinieron 3, va a ser muy fácil de visualizar para el propietario que este plan no está funcionando. Entonces vamos a tener que hacer algún tipo de ajuste. Ya sabes cuál es el ajuste, precisamente el precio de la propiedad. Pero el propietario lo va a ver con muchísima más claridad. Entonces, sugerencia 2,
estructura la venta. Sugerencia 3. Los inmobiliarios exitosos tienen la perfecta combinación de actitud, foco y expertise. Simplemente eso. Pero te doy algunos ejemplos de por qué. Aquellos que tienen expertise, por ejemplo, saben negociar, pero no tienen actitud, no tienen con quién negociar. Entonces, ¿cuántos negocios cierran? Pocos o ninguno. Ahora, aquellos que tienen mucha actitud, pero no tienen expertise, tampoco logran grandes cosas, porque son como unas personas motivadas, pero que encuentran el techo en el expertise. Ahora, aquellos que tienen actitud, pero no tienen foco, andan rebotando así de un lado para el otro como una bola de flipper, cambiando de dirección y tareas todo el tiempo. O sea, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Y así ármate todas las combinaciones que quieras, pero en mayor o menor medida, busca la combinación perfecta entre las tres. Expertise, foco y actitud. Y nada te va a detener. Sugerencia 4. Esta te la tiro porque vi un cartel ahí con una frase de ventas muy clásica que dice: tratá a los demás como te gustaría ser tratado. ¿La escuchaste esa frase? Bueno, yo la escuché muchas veces, pero es verídica solo en un pequeño porcentaje, porque eso va a funcionar cuando esas personas son exactamente igual que vos. O sea, muy poca gente, por suerte. Yo creo que la verdadera regla es tratar a tus clientes como quieren ser tratados, siempre y cuando vos los lideres y los elijas como clientes. Con lo cual, si estás con un cliente, pregúntale, usa el potipregues con SREF, interés versus posición, setear expectativas, etc. Pero dales exactamente lo que tus clientes necesitan. Y preferentemente también lo que quieran, pero por sobre todas las cosas, lo que necesitan. No lo que vos querés darle, no lo que a vos te quede cómodo darles, sino lo que ellos necesitan, lo que ellos quieran y necesiten, pero más lo que necesiten que lo que quieran. ¿Quieren tu tiempo? Dáselos. ¿Quieren seguridad? Dásela. ¿Quieren asesoramiento técnico? Dáselo. Lo que sea que quieran y necesiten, dáselo. Y vas a estar aportando verdadero valor. Y te vas a convertir en su agente inmobiliario de confianza, el cual es el objetivo número uno de todo, ¿no? Y la última sugerencia 5... es el método de 6 pasos, según Napoleón Hill, reversionado por Gaby para inmobiliarios. Paso 1. Determina la cantidad exacta de dinero que querés facturar. Paso 2. Determina con exactitud lo que te proponés dar a cambio de todo ese dinero, porque no se recibe algo por nada. Paso 3. Establece un plazo determinado en el que te proponés facturar ese monto que deseas. Paso 4. Diseña tu plan preciso, el embudo de conversión, para llevar a cabo tu deseo y empieza de inmediato, estés preparado o no. Paso 5. Escribí un enunciado claro y conciso de la cantidad de dinero que vas a facturar, anota el tiempo límite para esa adquisición, aclará lo que te propones dar a cambio del dinero y describí con exactitud tu plan mediante el que te propones formularlo. Y paso 6, lee ese memorándum en voz alta 2 veces al día, una vez antes de acostarte y otra al levantarte. Mientras lo lees, mirá, sentí, pensate, ya en posición de todo ese dinero producto de tu facturación. Es importante que si adoptás esta sugerencia, sigas las instrucciones descritas en estos 6 pasos. Y ya que estoy tirando sugerencias, voy a agregar una más, sugerencia 6. No dejes las cosas por la mitad. Hacer las cosas por la mitad tiene 2 grandes cosas negativas. La primera y la más obvia es que no llegaste al resultado final que buscabas. Arrancaste un proyecto y lo dejaste por la mitad. Tu resultado fue 0. Bueno, eso es una de las peores cosas. La segunda cosa negativa que tiene es que genera un montón de derroche de energía en hacer cosas que, como abandonaste por la mitad, no te condujeron a nada. Como para que me entiendas mejor la idea, te doy 3 ejemplos. Ejemplo 1. Iniciaste un proceso de prospección y lo abandonaste antes de terminarlo porque te cansaste. Resultado, 0. Ejemplo 2. Captaste un par de propiedades, con todo el enorme esfuerzo y laburo que implica eso. Y luego las dejaste morir ahí. Perdiste el contacto con el propietario, no lo acompañaste, no echaste precio. Básicamente, dejaste tu laburo a la mitad. Porque tu trabajo no termina cuando captaste la propiedad. Eso venimos a decir que es casi la mitad. Y yo en mi vida escuché muchísimos propietarios quejarse de que su agente, hoy exagente, nunca le dio feedback, ni bola, ni nada. Yo pensaba, más allá de la ineficiencia de la gente y que se perdió una potencial venta con su respectiva comisión, yo pensaba, ¿cuánta energía gastada y tirada a la basura? Con todo el laburo que es captar una propiedad. Tiró todo por la borda. Nunca hagas eso. Nunca dejes de negociar. Nunca dejes de influir, de liderar, de achar y de vender. En tu mente tiene que estar el paradigma de que todo lo que captás lo vendés. ¿Eso va a hacer que vendas al 100% de tus captaciones? Seguramente no. Pero quiere decir que vas a vender mucho más. Y quiere decir que vas a hacer todo lo posible por vender todas. y con seguridad eso te va a generar mucho más referidos, mucho más negocios, porque vas a estar mucho más comprometido con todas las personas, lo cual además te va a generar mucho más negocios. Y ahí entraste en un círculo virtuoso que se podría describir como modo 3, fluye. Y el tercer ejemplo que te doy para que entiendas esto de no dejes las cosas por la mitad: vendiste una propiedad y luego nada, perdiste contacto con ese cliente, lo sacaste de tu base, no tenés relación con ellos. A lo sumo le mandás un WhatsApp que dice feliz cumpleaños, feliz día del contador. O sea, dejaste el laburo por la mitad. Con todo el enorme esfuerzo y energía que implicó realizar una transacción, cobraste una comisión, está bien, pero se murió ahí el negocio, en esa transacción, te convertiste en un transaccional. Dejaste morir ahí ese pedacito de tu negocio, lo dejaste morir en la transacción. O sea, te convertiste en un agente transaccional en vez de relacional. Dejaste las cosas por la mitad porque simplemente, que estuvo bastante bien, pero simplemente hiciste que el cliente viva una operación inmobiliaria en vez de vivir una experiencia formidable en la cual vos fuiste su líder, su guía, su mentor, su agente inmobiliario de confianza. No llegaste hasta el final, no te convertiste en su agente inmobiliario de confianza repetido y recomendado para toda la vida, sino que solo te quedaste en ser un muy buen inmobiliario del montón que vendió su propiedad. Te perdiste un fan, te perdiste un montón de referidos, te perdiste un montón de plata, todo por dejar las cosas por la mitad. Nunca lo hagas porque te vas a fallar a vos mismo. Si lo hiciste, no lo hagas nunca más. Si no lo hiciste, nunca te falles. Y ahora sí, para cualquier consulta, idea, sugerencia o lo que sea, me podés ubicar por los medios que quieras. Crecé, rompé tu techo. Y volví a crecer y volví a romper tu techo. Una y otra vez en un ciclo sin fin. O sea, rompela toda.